Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrimos el tertulio de los domingos. Como esta es una tertulia muy intergeneracional, os voy a preguntar en cuanto salude por la serie que marcó vuestra infancia o vuestra juventud. Hay que elegir una solo, no se puede elegir muchas. La que más os marcó, la que más se os quedó grabada en la memoria. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseo.
¿La tuya es?
A ver, la que más me gustaba se llamaba Doctor en Casa y era inglesa. Y eran unos estudiantes de medicina. Uno de ellos tenía un pastón de una abuela rica mientras estuviera estudiando. Entonces suspendía siempre, era una cachondada. Pero una de las que me marcó, y no la habéis citado antes, Hombre Rico, Hombre Pobre.
Ah, sí.
Con Falconetti, que Falconetti era el malo.
Sí, con el parche en el ojo.
Peter Strauss, que era el bueno.
Es verdad, es verdad. Y Falconetti con el parche en el ojo, sí, señor. Hoy no ha marcado Vinicius y ha marcado Sergio Ramos. Día feliz, Manolo Lama. Hola, Manuel.
Y yo vi Rintintín.
Rintintín, claro. Es que
y vi Bonanza con la Ponderosa y la familia de John Kerwin, me parece que se llamaba. Pero a mí la serie que más me marcó fue Los Roper.
Buenísima. Es que las inglesas eran...
Ese matrimonio británico.
Me encantó.
Que la mujer hacía así, ¿no? Anda, hacía...
Con Mildred,
sí, señor. Tomás Guasola, Tomás.
Oh, querido, qué momentos de recuerdo, ¿verdad?
¿Cuál es la que te marcó a ti?
No, Bonanza sobre todas, hombre. Bonanza. Cartwright, Lama Cartwright, Josh Cartwright, Adam Cartwright, la familia, sí.
Hop, Adam.
Sí, que era un tío fuertote, Gordo. Sí. Magnífico, sí, Bonanza, sí. Vaya. Rin Tin Tin era un perro, pero Rin Tin Tin también lo vimos, fue en el 54, pero duró muchos años.
No, el 54 en Estados Unidos, el 54 en España no había ni tele.
Aquí debe venir, claro, el 60 y pico, cuando lo vimos nosotros, ¿no?
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Que sepas que los Roper hicieron el anuncio de salida del periódico de Cataluña.
Ah, mira.
Es verdad. ¿Ves?
¿Tú también te quedas con los Roper, Emilio?
No, a mí me gustan los Roper. Yo me quedo con Rin Tin Tin, porque yo soy el más viejo de todos.
Vale. Oye, Emilio, ¿y a quién le llamaban Falconetti?
Ah. Sí.
Bueno, ahí se queda. Sigo. Miguel Rico, hola, Miguel.
Viene Falconetti, todos corriendo. Ha fichado.
Buenas noches, familia.
¿Tu serie?
Yo te diría dos. Uno me parece que se llamaba Agente de Cipol o algo así.
Sí.
Los agentes de Cipol o algo así, y otra que se llamaba El Virginiano.
Ah, el Virginiano también, sí.
Superagente 86.
No, solo vale decir una, Tomás. Roberto Balomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Con cuál te quedas tú?
Pues igual me quedo con Starsky Hatch, porque éramos dos hermanos, entonces era acabar Starsky Hatch y uno era Starsky y otro Hatch.
Yo, hola, policía, acá me acuerdo todo. Vanacek, MacLeod, Barreta.
Los hombres Tony de Harrelson era muy apañada también para subirse al tejado.
Ironside, el jefe Ironside, ¿no os acordáis?
Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal?
¿Con qué serie te quedas tú?
Los Ángeles de Charlie.
Toma ya, siempre has tenido clase tú, una clase diferente. ¿Qué? David Albelda, hola, David.
Qué belleza.
Muy buenas.
¿Tu serie?
Macho, de lo que están comentando aquí, yo no conozco nada. Soy muy joven
o nosotros muy mayores.
Madre o mía. No veías la tele.
Yo me acuerdo de V, una que era
hombre,
de...
Diana, la mala.
Sí.
Vaya trajecitos llevaban aquellas personas,
Azo de serie.
Se comían las ratas así, racas. Sí. Antoñito Ruiz, ¿tú con cuál te quedas? Cañas y Barra, has dicho antes, ¿no?
Pero como estáis tirando todos para el producto extranjero, yo voy a tirar una de España que seguramente a vosotros también os gustaba tanto como a mí, y que era Curro Jiménez.
Verano Azul.
Curro Jiménez.
Curro Jiménez.
Muy buena.
Curro Jiménez.
Mi amigo Sidre me dice coño. Y es verdad, Concha, que era magnífica.
Sirus.
Y Ironside.
Sirus, hola otra vez.
Yo me quedo con El Fugitivo.
El Fugitivo, sí.
Y con Viaje al Fondo del Mar. El Almirante
sí.
Nelson.
Hombre. Sí, señor.
Claro.
Y el más joven de todos, Olafauto.
¿Qué tal?
¿Y tú te quedas con...?
Es que no me suena mucha de las que estáis diciendo, ¿eh?
Por eso. ¿Y con cuál te quedas tú?
El Bar y su señora.
Yo tengo muchas.
Peaky Blinders.
Con los Simpsons, ¿no?
Yo tengo muchas.
Una. Sí, una.
Pues ahora mismo Popeye, porque le pegaría algo.
¡Pues marino soy!
Le pegarías
con... las espinacas. Que...
Vale, sí. Ya está por ahí, Juanma. Hola, Juanma.
Hola, muy buenas.
Nos está quedando muy futbolero esto, así que dale un giro a la...
Yo iba a decir V, pero me la ha quitado Albelda. Voy a decir o Corrupción en Miami o el Equipo A.
Mira, también, más contemporáneo.
Modernito esto, es muy modernito.
Bueno, pero ochenteras, ¿eh? Ochenteras.
Ya eran en color.
Ya eran en color, sí, efectivamente.
Ya eran en color, sí.
Sí. Y habéis empezado hablando de series, pues la serie de la Liga está más o menos igual. No...
Muy bien hilado, muy bien hilado.
No, señor. Es que no veo que haya un cambio de guión... espectacular.
Lo ha podido haber y no lo ha habido.
Eso es, eso es. Han desaprovechado una buena oportunidad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quién?
Bueno, empatar el Madrid en casa es un pinchazo, ¿eh?
Sí, Antoñito, pero como el Sevilla había empatado, pues ahí no hay cambio.
Pero digo que todos han desaprovechado una oportunidad. El Madrid para matarla, el Sevilla para cortar diferencias.
Sí.
Todos. Es que no hay uno solo que no haya desaprovechado.
Pero el Atleti
y el Barça, en teoría, junto con el Betis, son los grandes ganadores de la
jornada.
El Barça ha ganado poco, pero bueno. Vale.
Para su objetivo, sí. Porque
objetivo, sí. Para el de Xavi, no. Claro.
¿Por qué para el de Xavi, no?
Pues porque a esta gente el resultado no le sirve. Ahora nos vamos a agarrar, ahora siendo crucifistas, claro. y bloque bajo, y extremos, y 8-6, y tercer rebote, y no sé qué. Vamos a agarrarnos
rechazo,
a eso ahora.
Rechazo,
según y no sé qué. Ahora vamos a agarrarnos al resultado. Vale,
bueno, pues
no,
escucha, no, ayer no, Xavi no. En rueda de prensa, cuando le preguntaron qué faltaba, qué echaba de menos, dijo resultados. Lo que necesito son resultados.
Hoy lo ha reconocido.
Pero tú me entiendes perfectamente.
Ha dicho que
nuestros oyentes también y los tertulianos también me entienden.
Tiene razón Emilio, porque hay una cosa que es evidente en el Barça de hoy. Tiene que ganar como sea. Y no pregunten más. Métete cuarto de la liga y si puede ser tercero.
Claro,
mejor.
Tomás, es que es algo que sirve claro, para el Barça y para cualquier equipo.
No, David, ¿tú qué quieres tanto a Xavi Hernández y te enamoraste de él cuando lo volviste a ver en Villarreal?
Disculpa, un poquito
ahí en el
más,
túnel de
un poquito más
que Koeman.
No
va de eso.
Un poquito más que Koeman.
Me parece bien. Yo creo que lo entenderás
que lo quiera un poquito
más que Koeman.
Por
supuesto
que
sí, pero
un poquito
que sí,
solo,
pero
no mucho,
sea honrado,
no
pero sea honrado y di que ese no es el discurso de Xavi Hernández. O sea, el señor Xavi Hernández se presentó con otro discurso. Aquí.
Sí, pero yo.
Pero ¿qué quieres que haga? Perdona, ¿qué quieres que haga Xavi hoy? ¿Qué va a hacer Xavi hoy?
No, te estoy explicando a ti por qué te digo que ahora solo se agarran al resultado.
No, pero ¿vale? Bueno, pero
no,
es
porque
que
tú te has extrañado de que yo dijera eso.
Pero ¿y qué quieres? ¿Que salga hoy metiéndole un palo al equipo?
No quiero nada. Quiero que digan la verdad.
Imposible.
¿Vale? Eso es lo que digo. Ya está, punto. O sea, que no hagan tantos discursos teóricos sobre estrategias, sobre ya lo teníamos preparado, pero no nos ha salido, pero no sé qué. Después del baño que les metieron en San Mamés, y después de que Xavi dijera nos han ganado con intensidad, nos han pasado por encima, han hecho el ridículo hoy otra vez. Y punto.
Pero han ganado, Emilio.
Tienes razón, Emilio. Hoy era, según su filosofía y su medida del fútbol, era para devolver los tres puntos.
Pero no entiendo esto. Que estando de acuerdo con vosotros, pero ¿qué es lo que queréis? ¿Que den el partido por perdido?
Es que no es así.
Porque cuando a ti en el campo la propuesta que pones no te sales bien. Oye, después hay una máxima que es ganar, y sobre todo cuando vas necesitado de puntos. Sea Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid,
vale,
o el
David,
Cádiz
entonces,
o Levante.
Entonces,
pero David era el campo del Alavés.
Cuando te ganan a ti, no cuentes rollos de la intensidad ni del contraataque del rival. Entonces no cuentes eso cuando tú pierdes, que es lo que está haciendo Xavi. El otro día en Madrid.
Oye, pero
ganó,
perdona,
a las contras,
Roberto, pero eso es una buena eso es una autocrítica
pero
bastante
si
potente
que
de un entrenador decir que el equipo rival te ha pasado por encima a
no,
nivel.
No, es
de
que eso no lo dice Xavi, ¿eh? El otro día decir nos ha ganado por intensidad, no nos han ganado por técnica, no nos han. Para mí son excusas.
Bueno.
Para mí son excusas de Xavi.
Excusas de decir que nos han ganado en intensidad, yo no lo veo como una excusa.
Es mucho más fácil explicar al Barça cuando no pierde que cuando gana. O sea, cuando pierde que cuando gana. Por ejemplo, hoy es muy difícil explicar al Barça. Y
no, facilísimo.
No, bueno.
Para mí facilísimo.
Estoy hablando desde el punto de vista del entrenador. El entrenador puede salir
igual
y decir que ha sido una birria de partido, que es lo que ha sido. Pero también hay que entender que está hablando de sus jugadores, los tíos que tienen que ir a entrenar mañana y que no les puede matar cada semana. Bueno, se coja el resultado porque no hay otra cosa a la que cogerse.
Porque si
hoy hubiera empatado o perdido, pues estarían lloviendo palos.
Incesantemente
hasta que vuelva la competición con el Atlético en casa.
Pero entonces nos quieres hacer ver que el resultado del Barça hoy hace sentir mal a todo el mundo en el Barcelona.
No, yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el Barça lo único que ha hecho hoy es ganar el partido. Que en principio, que en principio es el objetivo. Yo lo decía que puede que con este resultado creamos que es la playa, pero sigue siendo el desierto, porque el Barça no ha jugado a nada, ha regalado el primer tiempo de una manera
miserable. Pero es que así lleva miserable. Casi desde que llegó Xavi, Miguel.
Casi desde que llega. Pero es verdad,
no
es verdad,
solo hecho, sí,
es
no
verdad
solo
que,
hecho,
que se ha estancado.
No solo eso, sino que el hombre que hizo ganar a Laporta las elecciones, el publicista que inventó la lona del Bernabéu, acaba de hacer un Twitter diciendo Xavi empieza a tener alguna responsabilidad en
claro
todo
que
hecho.
La tiene claro,
hemos jugado en campo del Alavés.
Yo quiero que te diga una cosa, Emilio, yo al Barça le veo una involución.
No, es tremendo.
Yo creo
verdad,
que el equipo va a peor. Aunque
¿a peor desde cuándo,
hoy,
Manolo?
Desde que lo cogió Xavi.
O sea, peor que con el de Koeman.
No, desde que lo cogió Xavi.
Sí, entonces dice que peor que con el de Koeman.
En el proceso de Xavi, mejoró
unos días
y ha vuelto a bajar.
Y está otra vez estancado.
Yo creo que era un maquillaje.
Pero si lo cogió sexto séptimo y está a un punto de la Champions ahora, macho, pero yo no entiendo nada.
Contáis películas tremendas. A Xavi.
Qué peliculero es eso.
Sí, hombre, película tremenda. A Xavi como entrenador, que es un recién llegado, bla, 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 todo lo que tú quieras, lo juzgaremos el día que le fichen los media docena de tíos y me quedo corto, que necesita el Barça para ser algo presentable.
Claro, claro.
Esto es así.
Pero eso a Xavi, a Koeman y a mí.
Hoy eran todos internacionales. Los que jugaban eran todos internacionales.
No, escúchame.
Todos internacionales.
El Barça da para lo que da. Y si queréis contar otras películas,
pero con Xavi, entonces, con Koeman y con el
con Xavi, con Koeman y con Luciano.
Ya lo dijo, esto entonces, es lo que hay.
Yo sigo pensando. Venga,
hombre, el año pasado Manolo había un tal Messi, en el campo,
Bueno, digo,
Koeman hay un tal Ferran Torres también. Yo creo que lo que tiene que tratar el entrenador es de hacer rendir a su plantilla al 100%. Y
a ver,
que no al 100%, si luego no llegas a donde no puedes, pues dices, te faltan cosas para llegar a donde
quieres. Claro que te faltan.
Pero primero que rinda al 100%. Y ni con Koeman rindió al 100% y con Xavi está tampoco. Por ver si es capaz de hacer rendir a esa plantilla al 100%, que es la que le ha tocado, que nadie le ha dicho.
A ver, Paco,
obligado, vente aquí a entrenar.
Yo os felicito a los que distinguís. Os felicito a los que distinguís el Barça de Koeman del Barça de Xavi. Sí,
tal cual.
Porque a mí hoy me parecía el Barça de Koeman. O sea, Luke de Jong, valores colgados.
No solo eso, han cambiado.
Espera,
han cambiado,
Emilio, por favor, espera.
Un centrocampista por un defensor.
Un central, si me dejas de mirar, lo digo. Un central entrando por un tío de ataque para proteger. O sea, era el Barça de Koeman, todo lo que le criticábamos. Y comprendo a Emilio en una cosa, que si tu discurso es. A mí es que me gusta la comida tailandesa y la nouvelle cuisine. Y luego agarras un mendrugo y te lo comas desesperado. Pues claro, hambre, el discurso te queda feo. Claro, es que cuando hay hambre, lo que manda es ganar.
Que no tiene Paco, no tiene otro remedio, no tiene otro éxito que clasificar para la Champions. Porque claro,
sería un éxito.
Coño, es un éxito. Entonces, claro. Es un éxito porque el Barça de ahora
es el objetivo. Es el objetivo.
Pero ¿qué va a ser un éxito clasificar para la Champions? El Fútbol Club Barcelona. Vamos. Pero ¿dónde hemos llegado?
Sí, pregúntale a la puerta si lo firma. Pregúntale a la puerta
si lo firma. No, si lo dijo ayer Xavi en la conferencia de prensa.
Que lo firme.
Ya no habla de otra cosa, Xavi.
Que sea un éxito para esa entidad llegar a ir a Champions, que eso sea un éxito.
Ahora sí,
eso es una vergüenza.
Vale, oye, os pido por favor una cosa, por favor.
Para Mateo Alemán,
por favor, sobre todo, Emilio Iguas, por favor. Dejad hablar a los demás. Por favor, os lo pido. Hablad lo que queréis, pero cuando no esté hablando otra persona. Vamos con
es imposible, entonces.
Testimonios que son importantes después del partido. Lo de Frenkie de Jong. Hablando del asunto de si la derrota contra el Madrid en la Supercopa es una derrota honrosa. Vamos a escucharle.
Me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
Lo dijo Laporta.
Sí, por eso te digo. Que haría, si esto fuera Twitter, habría que poner esto con arroba Joan Laporta. O sea, que viera la mención directamente el presidente, que es el que dijo que estaba orgullosísimo de lo que había pasado y de lo que había visto.
Que diga, Frenkie de Jong, ¿de quién era soldado?
De Koeman.
No,
del Barça. Del Barça.
Sí, sí. Yo también. Es que los holandeses, si algo tienen, claro, es un punto de sinceridad extraordinaria. Y este chico, efectivamente, es muy del Barça. O sea, otra cosa es que Koeman fuera su paisano. Pero este chico es muy del Barça. Y la verdad es que se la entiende mejor hablando que jugando, porque hoy es verdad que ha metido el gol.
Qué gran verdad acaba de decir.
Sí, porque hoy ha metido el gol y como él mismo ha reconocido sin que se lo pregunte.
A Xavi también le pasa lo mismo.
Bueno, De Jong, sin que nadie se lo preguntara, él mismo ha dicho, hoy dirán que he jugado un buen partido, pero no es así, aunque haya metido el gol. Y ha reconocido que no está al nivel. Yo creo que hay mucha gente que tiene ese mismo pensamiento. ¿Por qué se valoró el 3-2 contra el Madrid? Yo creo que en el fondo porque había preocupación por un resultado que pudiera ser escandaloso. Y como no fue escandaloso, y hubo momentos en que el Barça estuvo cerca de ganar ese partido, pues Laporta, que es el máximo dirigente, entró en el vestuario y dijo sentirse orgulloso de cómo había
perdido. Para preparar el vídeo.
Bueno, bien, lo que fuese, pero entró y lo hizo, pero hoy ha habido uno que ha dicho, oye, a mí me parece que cuando perdemos con el Madrid...
Es que Miguel...
mala noticia siempre.
Miguel, hoy... Si no es por el gol de Frenkie de Jong esta noche, estamos diciendo partido pésimo de
Jordi. Sí, sí, sí.
Partido
sí,
pésimo de sí. Jordi Alba. Partido pésimo de Busquets.
Bueno,
partido...
quitas a Pedri y Abde y todo.
Claro, por eso
se puede decir pese al gol, ¿eh? Se puede decir pese al gol.
No, sí, pero el gol lo tapa.
Hombre,
el gol
lo tapa. Claro, lo tapa. Te da los tres puntos.
No, lo tapa, ¿no? ¿Por qué
lo tapa? Sí, lo tapa.
No, no tapa nada. Pésimo. Me va a tapar.
Vamos a decir que maquilla, vamos a decir que maquilla porque se consigue el objetivo de ganar, maquilla.
Lo tapa.
Ahora, con lo mal que está el Barça, Barça-Atlético-Madrid y está a un punto, ¿eh?
Claro. Sí, sí, sí.
O sea, yo no descarto claro, para nada que quede por delante.
Con lo mal que está el Atlético-Madrid.
Tampoco está...
Paco, con lo mal que está el Atlético-Madrid y lo bien que está el Betis, el Atlético está a 4 puntos del Betis con un partido menos.
Sí, sí, no, sí. Es que yo creo que al Barça le va a sobrar tiempo para meterse en Champions, bueno, con lo mal que está.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
Bueno, Paco, vamos a ver. Eso de que le va a sobrar tiempo para meterse en Champions, de los tres que están en Champions aparte del Madrid, tienes que quitar a uno. Es Betty, no. Sevilla y Atleti.
Claro, se tiene que caer entre, no, pero es que además, para que además, el Barça entre, Juanma, se tiene que caer o Atlético
uno de esos tres.
O Betis.
No, no, pero es que además, o,
dos,
Juanma,
o Sevilla.
Margen,
o
pero
dos,
es que al margen de esos tres, no se cae, tú tienes que ganar al Rayo, al Villarreal, a la Real Sociedad, que no les ganas. ¿Me entiendes? Que no eres mejor, que no has demostrado ser mejor que esos.
Esto estamos de acuerdo, no has demostrado ser mejor, pero hay que jugar. Hay
bueno, que... Vale, pero Paco, perdona, Paco, lleva toda la temporada diciendo que él lo de la Champions, que vamos, ver, que tal, sí. Y no termino de ver al Barça cuarto.
Sí, lo
no,
siente,
cuarto
sí.
No le veo. No,
Paco, también dentro se de 15 días, veces, igual le ves cuarto.
Bueno, Juanma, ya veremos. Juanma,
hay una realidad que es patente, yo también creo que va a entrar en Champions. El Barça llega a estar un décimo, decimosegundo, a 7 y 9 claro. puntos de la Champions. Ya está a uno, ¿eh?
Claro.
Sí. A un punto de la Champions, con un
Xavi.
Partido menos.
Más,
¿eh?
Más que con los puntos, hacer cuenta con los rivales.
Para no, un partido menos también Champions, tiene el Atleti, que marca no, la Champions.
Para claro, que el Barça digo, entre en si Champions, tiene que estar por encima del Betis y por encima del Atlético. Tiene que contar con que esos dos rivales no hagan un buen final de temporada.
Pero siento eso verdad que decís, y yo me parece que la Liga es culo apretado para todos hasta la jornada 37.
Hombre, claro que es culo apretado.
Pero culo apretado para todos. Y cuando digo todos,
subido para el líder y el segundo.
Y tanto.
Mira cómo han ganado los que han ganado este fin de semana.
Pues fíjate, sí. Ahora, lo cual te dice que lo que yo también estoy en la línea vuestra, que se acabará metiendo, pero que lo va a tener que hacerlo, no se puede despistar. Porque otros partidos como el de hoy se queda fuera.
Jugando como hoy,
y lo va a tener que hacer, Tomás, y lo va a tener que hacer jugando el fútbol que sea, no el que sueñan ellos.
Por lo que te digo yo, ganar.
Oye,
ya está.
Jordi Alba después del partido con Ricardo Rossetti ha dicho esto.
Bueno, me siento señalado... Pues muchos años, no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero bueno, acepto todas las críticas, es parte del circo este que se genera. Bueno, cuando hay un mal partido, pues siempre se señala pues a los que se tienen que señalar. Yo lo afronto de la mejor manera posible. Es verdad que no lo pasé mal, sino lo pasé mal por la eliminación, ¿no? Al final las críticas están ahí, siempre van a estar ahí y bueno, lo tengo asumido ya de siempre. Juego un buen partido, no se va a hablar de mí, y si juego normal pues se me va a criticar porque no he dado 2 asistencias y si no juego bien y como el otro día, que lo reconozco que no estuve bien, nada bien, pues se me va a matar. Estoy a tiro de todo el mundo y ya está, es normal, lo acepto y lo tengo asumido.
Pero a lo mejor mejor Jordi Alba no se le ha puesto, no se le ha puesto por las nubes al mejor Jordi Alba.
Bueno, se ha llegado a decir que era el mejor lateral de Europa.
Ojo, que he vivido en otro sitio.
Escucha, una campaña porque no lo llevaban a la
todo. Luis Enrique casi se lo obligó a llevarlo otra vez.
Todos los profesionales estamos sometidos a la crítica. Unos sean futbolistas, otros sean médicos, ingenieros, periodistas o lo que sea. Y la evidencia es que sí, es verdad, estas últimas semanas se ha llevado unos cuantos palos Jordi Alba, pero es que los partidos de Jordi Alba han sido tétricos, empezando por el de Linares, siguiendo contra el Madrid y también en Bilbao. O sea, en todas las jugadas de los goles aparecía Jordi Alba. Pues lo normal es que cuando uno está expuesto a la crítica y hace partidos tan rematadamente malos,
te
sacuda. Y luego hay una cosa: si al lado no tienes a un tío como Messi que te hace internacional, dándote los mejores balones del mundo, pues es otro peaje.
Perdona, a Messi le daba también bastantes balones Jordi Alba, ¿eh?
Sí.
El mejor Jordi Alba.
Cuando Jordi ha estado bien. Messi, sin Messi.
Balones limpios.
Demostrando un gran nivel.
Que Jordi Alba es muy bueno.
Jordi Alba muy bueno.
Era muy bueno.
El circo no le gusta ahora. Cuando ganaba ligas y Champions y era el mejor de Europa, entonces el circo sí le gustaba y le permitió subir bastante su sueldo, ¿eh?
¿Cómo?
Me ha hecho millonario ese circo.
Tanto que aunque quieren sacarlo de ahí no tienen que...
Claro, mucha pasta y renovado con 31, me parece.
Sí, y le quedan unos cuantos.
Ese aire victimista no le pega.
Sí, pero escuchar, pero no tiene la culpa el jugador.
No.
Sí, pero entonces el circo no era malo.
En absoluto, en absoluto.
No, pero el circo se refiere un poco... Pues eso, al ruido, a tertulias.
No lleva razón cuando dice que cuando él juega bien no se habla de él. Cuando él juega bien, como de cualquier futbolista que llama la atención, que marca diferencias y que en un partido saca de alguna forma la distancia con respecto al rival, todo el mundo habla de ese futbolista. Y cuando él ha sido ese futbolista, decir otra cosa era mentir.
Como todos, hombre.
Ya está. Que luego hay gente que cae mejor que otra. Es cierto también. Hay gente que cae mejor que otra y hay gente que de alguna forma, pues bueno, pues oye, pues se pasa un poco la mano por encima cuando no juega bien. Evidentemente, un futbolista como él, con una trayectoria como él, con un liderazgo como él en la selección, en el Barcelona, lo de pasar la mano, pues ya no es para ti, amigo. Eso era cuando tenías 20 años y jugabas en el Valencia.
Claro, sí, pero pues, también tengo que decir una cosa a favor de Jordi Alba. Es de los futbolistas que más veces habla delante de los medios, ¿eh? Sí, es de los jugadores que más habla, ¿eh? No, hay que decirlo.
Perfecto, vale, pues, agradecidos.
Claro, sí. Pues por mí pues se podría quedar mudo y que no le ganara la carrera a Nico Williams.
Bueno, pero tú ya sabemos que cómo eres tú.
¿Ya? Bueno. Dembélé, hoy no ha ido a entrenar. No sé si está ya preparada Elena Condis. Ahora estamos con Elena Condis. No.
Volverán atrás.
¿Está mejor de la tripa o no?
Sí. Creo que
esto
sí.
Lo hacía,
le han dado
esto
Primperán y está mejor ya, ¿eh?
Sí. Lo hizo con el Borussia Dortmund cuando lo fichó el Barça y parecía más gracioso.
Esto sí que es un circo, lo de Dembélé. Esto sí que es un circo, lo que se está montando con Dembélé.
Se habrá automedicado para no ir a la Ciudad Deportiva,
sí,
¿no?
Sí, creo que era gases y le han dado Hinojo y luego...
¡Hinojo! ¡Qué magnífico!
Hinojo está... No sé, vamos a darle la presunción de inocencia. Pero de la misma manera que... Después de ver los festejos de su boda, a nadie, o sea, todo el mundo estaba convencido de que iba
sin
a pillar.
Ningún invitado del Barça.
Bueno, es igual, pero yo a lo que iba.
No, lo digo por estar implicado. Lo digo por estar implicado.
A que iba a pillar el COVID, nada más volver y lo pilló. Ahora la suposición, insisto, que hay que preservar la presunción de inocencia, es que no ha ido porque no ha dado la gana, porque sabía que no iba y en esas circunstancias pues yo pues no voy. Tú, oye,
pero
ya me pondréis una multa.
Dándole la presunción de inocencia, hay una cosa clara y eso pasa en todos los clubes, ¿eh? Tú puedes levantarte y tener lo que tengas que tener, pero tú tienes que ir a que te vean
los servicios médicos
propios del club. Tú no puedes
tienes que ir a trabajar,
tú no puedes decir, oye, me duele. No sé qué, me quedo... No.
Un momento, si te vas por las patas abajo no, ¿eh?
Bueno, pero llama, que vayan los médicos del
club. Bueno, hombre, yo imagino que en el momento que llama y dices, estoy enfermo, habrá ido un médico a verle.
Creo que han llamado del club, porque no llegaba. Creo que han llamado.
Bueno, estoy malo, pues habrá ido a verle.
Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
¿Qué se sabe de Dembélé? ¿Qué sabes tú?
Bueno, lo que sé es que hoy estaba citado a las 9:30, no se ha presentado en la ciudad deportiva, todos los futbolistas que tienen que entrar o pueden entrar en la convocatoria están obligados a acudir a las instalaciones del club, y al ver que no llegaba el jugador francés, en el Barça le han llamado y ha dicho que no se encontraba bien, que estaba indispuesto, y a las 10 no aparecía su nombre en la convocatoria. Después, a la 1:26 del mediodía, el Barça ha emitido un comunicado donde confirmaba eso, que sentía indispuesto, que tenía una indisposición gástrica. A mí lo que me llega desde el club, desde la zona noble, es que hay mucho enfado con Dembélé, pero fuentes cercanas al vestuario me decían que un médico lo ha examinado y que efectivamente no se encontraba bien. Después le he preguntado directamente a Xavi si Dembélé se hubiese encontrado en condiciones y lo habría convocado, y el técnico ha sido claro, me ha dicho que honestamente no habría cambiado la situación, que la situación habría sido la misma, es decir, lo habría dejado en Barcelona.
No, claro, es que eso ya lo dijo ayer en la rueda de prensa previa, claro, que no ha cambiado absolutamente nada y hay que esperar.
Lo dejó abierto ayer, ¿eh?
Sí, bueno, lo deja abierto porque esta semana tiene que haber una solución. O sea, quedan 7 días de mercado. Dentro de una semana habrá que establecer una nueva hoja de ruta con Dembélé. Si se queda, que es lo que parece que va a ocurrir, que cómo actuar con él, y si no se queda, pues asunto solucionado. Pero claro, es que es imposible que no se quede. Es que se va a quedar.
Bueno, eso tiene toda la pinta.
Claro.
Él insiste en que se quiere quedar, que no se quiere mover y que, según su agente, las negociaciones siguen abiertas.
Bueno, hoy se ha visto que lo necesitan, ¿eh?
Bueno, hoy, ayer y mañana.
Hoy, el otro día y antes de ayer.
El que ha jugado en su sitio es el mejor del Barça, ¿eh?
Sí,
con Pedri.
Sí. Que no es una cuestión de necesidad o no, que es el Fútbol Club Barcelona y Dembélé, que hay una cosa más grande que otra.
Claro, claro.
Que a veces no pasa nada por decir, oye, mira, no es una cuestión de necesidad. El Barcelona tiene unas normas, tiene una idea, tiene unos principios, y si estos principios y estas normas no cuadran.
¿Tú crees que el Barcelona está para prescindir de los servicios?
Yo creo que el Barcelona
tiene que ser digno. ¿Tú crees que el Barcelona puede perder competitividad porque a sus dirigentes se le han acabado la paciencia?
Yo
o sea, que
digo,
es lo mismo que hubiera podido hacer el Real Madrid con Hazard,
contra toda la liga deportiva.
Y lo clasificó para la Copa.
Fundamental, todos los clubes, y especialmente un club tan grande como Barcelona, tiene que tener una profunda dignidad. Otra cosa ya es que analicemos el caso particular de Dembélé, si es correcto o no dejarlo fuera.
¿Cuál es la dignidad? ¿Pero qué ha hecho indigno Dembélé?
No, pues,
¿qué ha hecho de indigno del MD? No renovar.
No, Emilio.
Ah, no, ¿qué ha hecho más indigno?
Mira, indigno del Dembélé es la trayectoria que ha tenido en el Barça. Indigno de Dembélé.
Ha jugado cuando ha jugado.
Que ha dado mal resultados, eso es otra cosa.
Indigno es indigno. Indisciplinado, ¿qué ha hecho? En contra de las normas que ha impuesto de nuevo Xavi Hernández, ¿qué ha hecho?
Emilio, déjame terminar diciendo que él no haya hecho algo indigno, porque él está con un contrato en vigor y disfrutando.
Bueno,
has dicho,
es que tú que defiendes a los futbolistas, resulta que Dembélé no lo defiendes porque es criticado.
Oye, por favor, Emilio, por favor, te pido, deja hablar a los demás, por favor, te lo pido, escucha.
Yo lo que te digo es que si el Barcelona estima que sus jugadores tienen que tener un compromiso de futuro y Dembélé no quiere tener ese compromiso de futuro, pues el Barcelona, por mucho que Dembélé sea necesario en este momento, tiene que seguir sus normas, que esas ahí es donde uno es digno o no, cuando sigue o no sus normas. Que luego discutamos las normas, que luego discutamos quién las ponen, que luego discutamos en concreto el caso de Dembélé, pero un club tiene que tener unas normas y no se las puede, digamos, no puede hacer excepciones con nadie, ni aunque lo necesite.
El comportamiento de Dembélé, más allá de su rendimiento, ha sido muy poco profesional, y eso, Emilio, tú lo sabes.
Exactamente
igual que yo, que no llega a las horas a los entrenamientos o directamente no se presenta.
Vamos a cerrar con el Barça.
Se presenta
Elena,
por la mañana,
¿algo más? ¿Algo más?
Por la tarde.
¿Algo más del
ocasión,
Barça, Elena?
En alguna ocasión, Miguel, en alguna ocasión sus propios compañeros le han engañado, ¿eh? Le han dicho que el entrenamiento era por la mañana y era por la tarde.
Perdón, esto me interesa.
Eso ha pasado.
O sea, le han dicho vente por la mañana y el entrenamiento era por la tarde.
Bueno,
Sí, escucha, alguna vez ha pasado.
Y Dembélé después de...
En estos cuatro años ha pasado alguna vez, pero bueno, que
pero
también...
Pero se entera por...
¿Quién?
¿Se entera de cuando entrenan por lo que dicen los compañeros?
Bueno, ¿algo más quieres decir del Barça, Elena?
Esa es buena la que ha contado.
Sí, sí, es buenísima.
Bueno, que... Sí, sí, no, no, es que me hizo gracia.
Lo mismo que le hicieron a Eto'o con el reloj. Lo mismo que hicieron a Eto'o con el reloj. Bueno.
Pero bueno, que al final es tu responsabilidad, ¿eh? Saber cuándo tienes que ir a entrenar y cuándo no. Pero... O sea, no tienes que estar pendiente de lo que te dicen tus compañeros. De comentar del Barça, que estaba ahí en las instalaciones de Mediazorroza y he estado un rato ahí hablando con el presidente Joan Laporta, con su vicepresidente deportivo Rafael Juste, también estaba Jordi Cruyff, y la verdad que estaban todos muy felices porque me decían que eran eso, tres puntos que sabían a gloria porque han sufrido mucho, porque les ha costado mucho, porque seguramente el partido no ha dejado las mejores sensaciones futbolísticas, pero que necesitaban ganar como el aire que respiran.
Eso es verdad.
No hay otra, queridos.
Necesitan ganar como el aire que respiran.
Seguramente no ha sido
el partido ha sido una birria absoluta.
Seguramente no ha sido un gran partido.
Gracias.
De Dembélé prefieren no comentar y mañana, sobre todo, muy importante, se va a tomar la decisión sobre la operación de Ansu Fati. Los médicos, el doctor Pruna le recomienda pasar por el quirófano. El chaval, me decían hace un rato que estaba más animado. Estaba muy mal, lo estaba pasando muy mal, estaba muy destrozado.
Perdemos la comunicación ahí con la unidad móvil.
Pero ya... Elena no la perdemos.
Dios quiera que no, hombre.
Perdemos la comunicación, pero no Elena.
Efectivamente. Gracias, Elena. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arau.
Anda, que ahora al Barça le vale con ganar de cualquier manera. Lo del estilo, los valores y esas milongas ya no sirven. Caretas fuera. O sea, que a Xavi se le juzgará como entrenador cuando le fichen 5 o 6 jugadores top. Así entrena mi abuela. Soy culé de toda la vida. Como cruifista y guardiolista, prefiero perder 5-0 contra el Alavés intentando jugar el tiki-taka antes que ganar este partido tan tétrico. ¡Qué horrible juegan, por favor! No hay manera de que el Barça haga alguna jugada que merezca la pena. Xavi muy bien en el micrófono, pero un desastre en el campo. Ah, por cierto, y con 55 millones se pueden fichar jugadores bastante mejores que Ferran. Y dice otro oyente, ganar es necesario, pero no es igual ganar como lo hizo el Betis que como lo ha hecho el Barça. Ganar jugando bien aumenta tus opciones de conseguir objetivos. Y hay otro oyente, Juanma, que habla también sobre el fútbol del Barça.
¿Pero qué ven mis ojos, Xavi? Pero si has hecho un contragolpe... Pero bueno... Sapristi, el antifútbol. ¿Lo próximo qué va a ser? ¿No medir la densidad del césped? Yo no sé.
Son las 12:36, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión, tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, que en su época dorada fue el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Aquí estamos, hemos hablado de lo que ha pasado en Vitoria, hay que hablar de lo que ha pasado en el Bernabéu, que por cierto, ha arrancado con un homenaje precioso a Paco Gento. Chapó por el Madrid, ¿eh? Como... organiza el Madrid este tipo de homenajes, ya lo hizo con Lorenzo Sanz, fue esta temporada, ¿no? ¿Fue en el comienzo de esta temporada? ¿O...
Sí,
¿no? En otoño.
Esta temporada,
sí, y hoy otra vez un homenaje muy, muy bonito a Paco Gento. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Precioso, sí.
Y luego el partido. No, no sé si veis algún brote no verde en el Madrid. O sea, que al revés que de lo que se dice
lo
a veces...
Que veo es ácido láctico en las piernas de algunos jugadores del Madrid. Y ha sido unos 10 días complicados. Dos partidos Supercopa, uno con prórroga. Un viaje de Copa donde volvieron a tener prórroga. Y hoy un partido ante, como decía Guas, ante cualquier equipo de la Liga Española que te complica la vida. Y el Elche es un equipo que te la complica. Y han sido cuatro partidos donde hay algunos futbolistas que yo hoy les he visto, no voy a decir sofocados, pero cansinos, pastosos, lentos.
Pero no en la primera parte.
Y no fresco. No, en general. Para mí,
yo creo que lo que siempre en momentos en la temporada que te puedes encontrar mejor o peor. Evidentemente el calendario influye. Mira, yo creo que para el Elche, el hecho de haber tenido una prórroga es casi más grave porque es un equipo que no está habituado a jugar entre semana. Entonces, quiero decir con esto que no creo que haya sido el problema. El problema es que el partido se ha ido complicando por los matices que ha ido habiendo, donde el Real Madrid no ha metido sus goles al principio por cuando ha jugado bien al fútbol, porque Edgar Badía está muy bien, porque ha fallado un penalti también, y porque encima se ha encontrado una contra, un golazo, ¿no? Entonces, todo esto se te va complicando y te hace que te bloquees en la segunda parte. Pero realmente yo creo que hoy es más un accidente, viendo las llegadas del Madrid, sí, que ha sido récord, ¿no, Paco? Récord de llegadas, 30 y pico.
32, creo, ¿no?
Sí, 32 al área. Pero
claro,
es un accidente cuando pasa una vez, pero al Madrid le ha pasado. Con Osasuna, con el Cádiz.
Español y Getafe.
No, y Serie.
Hay un patrón ahí.
Sí, yo digo, en concreto, estos tres empates.
Pero ahí no entra
el del Villarreal. El del Villarreal, para mí estuvo mejor que el Madrid aquel día. Pero esos tres empates son 1000 llegadas, pero empatas. O sea, al Madrid, a día de hoy, es más fácil verle tropezar con un equipo zona modesta que con un equipo gordo. Hoy lo que se ha complicado al Madrid es la Copa, porque va a ir sin Vinicius a Bilbao. Y si vas sin Benzema, tú fíjate con qué dos bajas para el partido de
hoy. Pero Paco, hay que decir, del partido de hoy, el Madrid cuando ha remontado el partido es cuando ha metido 5 cambios o 4, no me acuerdo ahora mismo. O sea, el Madrid cuando ha metido piernas...
Ha metido 4 cambios. Ha metido 4 cambios, pero ha empleado... No, te digo, que ha metido 4 cambios y ha empleado 3 ventanas y porque se ha lesionado Mendy. Mendy en los últimos minutos ha jugado lesionado.
Sí, pero digo que el Madrid en la primera parte ha generado ocasiones para ganar el partido. Pero en la segunda parte he dicho que al equipo le faltaban piernas. Le faltaban piernas. ¿Y cuándo ha pegado?
Piernas y que te han cazado, hermano, lo que eso bueno, pesa también.
Pero más allá, bueno, también, por supuesto. Pero ayer, por ejemplo, vimos a uno que le faltaban piernas, la habían cazado 2 veces y tenía piernas para remontar. ¿Y cuándo ha remontado el Madrid? Cuando ha metido a 4 nuevos, que le ha dado piernas, y han ido arriba y, por supuesto, tiene corazón, escudo y va arriba. El otro día, ¿cuándo remonta el Madrid? Cuando mete nuevos, que por casualidad, lo que tú quieras, te meten los goles. Yo creo que el equipo necesita que entren más jugadores en la
gestión que está
de la
haciendo
participación.
De los minutos Ancelotti
no es una crítica a Ancelotti, es una realidad. Hay jugadores, Casemiro hoy estaba...
No podía. Es las dos cosas. Una crítica y una realidad, las dos cosas.
Sin embargo, hoy, por ejemplo, Vinicius ha desbordado como no había desbordado en los últimos 6 partidos, a lo mejor. Ha generado 1000. Luego es verdad que ha decidido mal en el área, en los tiros, en el último pase y tal. Pero hoy ha vuelto a desbordar 1000 veces. Entonces, es que nunca sabes. Mira Benzema el día que ha tenido. Fallar un penalti, Benzema. Y encima lesionarse.
Pero yo he echado de menos, por ejemplo, con eso que decís, a Camavinga y a Ceballos.
Camavinga es
un... Yo le tengo.
Y Benzema había descansado el miércoles, quiero decir, ¿eh?
Sí, eso es una trampa. Pero luego después es lo que te digo yo, de las entreguerras. El Madrid, que se apaña muy bien con los presuntos buenos, tiene problemas con los presuntos malos. ¿Por qué? Porque le falta el punto de jerarquía mayormente en el área, que espero que tenga el año que viene.
El 9, dice...
Amigo.
Ancelotti.
Entonces, claro, ese es el tema que tú dices. Pues, usted está pues para pelear todos los títulos, pues porque es por lo que va a pelear, coño, y a ganar uno, pero que esto de hoy lo vamos a ver más veces.
Igual, y que cuando
porque los falta ese punto de jerarquía, coño, que no la tienes.
Es que ya lo hemos visto, es un patrón que se repite.
Y los equipos, cuando no le dejan correr...
Espérate el Granada la semana que viene. Granada se va a meter para atrás.
Si el Madrid se pone por delante en el marcador, le pone el partido perfecto para él, porque él tiene espacios y corriendo te mata. El Madrid, cuando tiene que hincarle el diente aquí, porque se cierran atrás, juntitos, le cuesta más, porque pierde su gran bala, que es el contraataque.
Podemos comparar el perfil de los equipos, el Cádiz, Osasuna y Elche, porque son perfil de equipos que teóricamente luchan por los mismos objetivos, y podemos ver, bueno, 3 empates en el Bernabéu. Pero yo creo que el empate de hoy... no ha sido como ellos, o sea, yo creo que jugó muy mal contra el Cádiz, francamente mal, generó pocas ocasiones, jugó mal contra Osasuna, y yo creo que hoy la primera parte ha jugado muy bien, y donde yo creo que ha pinchado es en no mejorar en la segunda parte la primera parte que había hecho, pero la primera parte jugó muy bien, y las estadísticas lo mandan así, o sea, las estadísticas te enseñan las ocasiones, la cantidad de veces que Edgar Badía ha tenido que tirarse al suelo, te dicen, esto lo normal es que no pierdas jugando así.
Pero Santi, todo eso siendo verdad, te falta la jerarquía del mazo.
Sí, eso está claro.
Eso está claro, y entonces eso es una cosa que te va a pasar. Oye, contra Español, Getafe, que pierde los dos, Osasuna, Elche, tal, de 18 puntos, con esto 8-4.
Está claro.
¿Qué me falta? El mazo.
El que tiene un killer ahí,
en la mano,
el que tiene un tío de 40 goles al año,
pues bueno, imagino que por eso están hablando con el blanco y el negro. Claro que para hacer los reyes. Pero, y es así, con el blanco y el negro,
Tomás, no volvamos otra vez a lo mismo. Que eso también pasaba cuando estaba Cristiano Ronaldo. Partidos como el de hoy, teniendo a Cristiano Ronaldo.
Metía el gol.
No, que no, que también. Que yo le he visto al Madrid perder partidos. Vamos, Santa, como hoy. Bueno, pues nada, si quieres repasamos la trayectoria mientras estaba Cristiano. ¿Eh?
Pero que Siro, que perder la habrá visto con Cristiano porque ha perdido. Pero que
y partidos
miras,
así, pero con muchas Siro, ocasiones.
Sí, Siro, pero que tú miras el porcentaje goleador de
por favor.
Madrid con este y es que
por favor.
Siro, por favor.
Oye, pero habría muchos partidos un jugador así.
Pero Real Madrid,
que Benzema y Vinicius llevan 34 goles.
Claro, claro, eso iba yo. Hablamos del Madrid como un equipo que le falta gol. Y tú miras las estadísticas y dices... Jerarquía, sí, dices.
Ey,
47 goles a favor. Disculpar, 40. Esto no
es Madrid, tío.
El segundo, creo que es el Betis, con 6-7 goles menos, con lo
41,
cual. Oye, pues porque queremos acogernos a esto de que le falta gol, pero las estadísticas y los números que no fallan viene a decir que no le falta gol por ningún sitio, ¿eh?
Es que lo que está diciendo Juan no es que le falte gol. El Madrid, cuando se pone por delante los partidos, te mete 6.
Te mata.
Te mete 6, pero cuando tiene que abrir partidos, el refiere que hay un tío que te abre los partidos. Y normalmente esos tíos son los killers, los 9, los matadores, los tal tíos cual. Que abren las latas. Y luego cuando abren las latas, que te tienen que venir los equipos de cara, tú los machacas. Porque el Madrid, con el Valencia, te quiero recordar cómo iba el partido, y en el momento que le metió el primero, le metió 4.
No, claro, sí, sí. Claro, pero Manolo, haces un poco de trampa.
Abre una realidad. Cuando él no abre el partido,
no. Claro, pero es que hasta llegar el primer gol, tenía la posesión, tenía el dominio, estaba en campo contrario y abrió el partido. Ahora, que después es más cómodo replegar, sí, pero no digáis que no, que a nivel posicional y en campo contrario, el Madrid no lo podemos tildar de que es un equipo
y ha tenido
poder.
El mazo en la mano, que era un penalti y lo ha fallado. Claro, por eso tiene una parte de accidente, sí, sobre todo la primera.
Sí, hombre, y el gol del Elche, tú vas a jugar con el Elche y te dices, oiga, ¿quién es el bueno? Lucas Boye, remata solo.
¿Qué partidazo ha hecho, eh?
¡Hombre!
Ese
chico...
Hoy de Alaba no hablamos.
Ese chico es uno de los jugadores de la liga porque está en un equipo que tiene que sufrir. Ese Boye es extraordinario. Pero entonces, yo sé que el bueno es ese tío y remata de cabeza solo en la área pequeña. He hecho dos cagadas en la primera parte, que es el penalti y el gol, que me pone el partido cuesta arriba. Y como no tengo el mazo con 0-1, a sufrir. Y veréis más partidos así.
Yo es que tiendo a pensar que el Madrid, cuando piensa que es claramente favorito, aunque no lo quiera decir, tiende a relajarse un poquito. Entonces haces esos pequeños errores. Alaba no acompaña.
Estos equipos creen que van a ganar siempre.
A Boye, no sé qué. Benzema, en vez de asegurar el tiro, lo mete a la cuadra y se le va alto. Que creo que Benzema a Oblak se lo tira mejor. ¿Sabes? Sí, pero por un punto de concentración mayor.
¿Sabes que ha cambiado el lado, no? Llevaba 9 seguidos tirando a la derecha del portero. Ha tirado a la izquierda del portero y se le ha ido arriba. Oye, llevaba 9 seguidos a la derecha metiendo los 9.
¿Tú conoces a Benzema? Castaño, ¿le conoces a Benzema? ¿Tú tienes trato con él?
No.
Bueno, pues le dices de mi parte que Pancho Puskás tiró 550 penaltis al mismo sitio y los metió todos. 550. O sea, tú apunta el hierro que te digo yo y que se tire el portero. Ahora, si empezamos a hacer inventitos...
No sé cuántos seguidos.
Es el primero, 16. Claro, es el primero que falla en primera división.
Claro, pues
Benzema.
Sigue.
16.
Y Puskás también falló, ¿eh?
No, falló 3. Tira donde tú tienes tu punto de seguridad. La
ya, pero claro, escucha, Guas, pero también te lo saben los porteros, entonces tú lo adivinas.
Es que el Madrid llevaba 34 penaltis seguidos marcados.
Pero escúchame,
es que alguna vez tiene que fallar uno.
Pero si no le pitan penaltis al Madrid, ¿cómo iba a llevar 34?
Lleva 4 años seguidos marcando todos los goles.
Pero además hay un problema de que no están acostumbrados a esa suerte.
¿Cuántos penaltis lleva el Madrid? Perdona, ¿cuántos penaltis lleva el Madrid esta temporada?
4 en la Liga pitados a favor.
El doble que el año pasado.
Bueno,
de hecho lo han pitado en este partido tantos como la 21 primera jornada.
Hay una luz en el Pardo esta noche encendida, parece que ha vuelto Franco. 4 penaltis en lo que va de liga. Claro, si es que normal que no los tiren. Yo lo que te digo es que si es como dice Paco de Oblak, que es verdad, Unai Simón fue abajo como un león y no llegó. Pégale a sitio, si inventamos la corobamos. Y el central que siga el 9, chato, si no le sigue, pues gol.
Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tiene para mucho Benzema?
Pues lo que nos dicen es que hay que esperar, que como ha dicho Ancelotti, mañana primeras pruebas, supongo
que
la...
No tiene nada.
Bueno, pues no tiene nada, ya veremos. A poco que tenga el partido ante el Athletic en San Mamés, es dentro de 11 días, es el 3 de febrero, la semana que viene no hay competición.
11 sanos, Miguelito.
No nos descartan a Benzema para ese partido. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ese partido es 12 días antes del partido de los Príncipes en París. Así que
¿Están todos vacunados? Rodrigo, ¿para ir a París Vinicius, están todos vacunados?
Pues lo que nos dicen es que...
A ver, espera un segundo, por favor. Vamos poco a poco. ¿Qué dices, Paco?
Que la delantera en Bilbao sin Vinicius, sin Rodrigo. Sí. Y sin Benzema puede ser Hazard, Bale y Asensio.
Bueno, escuchar.
Jovic.
Si fuera Pero
me hacía más gracia decir Hazard y Bale.
Oye, Paco, si fuera del Atleti estaría muy asustado porque estas cosas las arregla Bale.
¿Qué decías, Miguelito? Sigue tú ahora.
Bueno, os digo que Vinicius ha visto la quinta amarilla, se pierde el Real Madrid-Granada del próximo 6 de febrero. Como digo, Benzema no está descartado para Bilbao, vamos a ver cómo va evolucionando. Y dos días libres. Asensio llega seguro, ¿eh? Asensio, en principio, ha recuperado esa lesión en el recto femoral, que como contamos ya en Arabia, le ha hecho perderse estos dos partidos. En principio es que el miércoles ya se entrene con el grupo y por lo tanto va a estar a disposición de Ancelotti para ese partido de Copa del Rey. Ancelotti dijo ayer que no va a presionar ni a los jugadores ni a la Confederación Brasileña. Lo cierto es que el club va a poner en marcha su maquinaria y su diplomacia para ver si, teniendo en cuenta que Brasil está ya clasificada, aunque obviamente el seleccionador Tite quiere contar con sus jugadores porque no hay muchas ventanas antes del Mundial, a ver si al menos suelta alguno y recupera algún efectivo Ancelotti de cara a ese partido copero.
Le han robado a Benzema, ¿no?
Sí,
en casa.
Sí, según 20 minutos estamos intentando confirmar esta información que ya aparece en los digitales. Todavía no tenemos confirmación por parte del club, pero no hay que dudar de esa información de nuestros compañeros de 20 minutos. Tarde negra para Benzema, falla un penalti, se lesiona y además sería la segunda vez que asalta en su domicilio. La anterior fue en 2019 cuando estaba jugando un clásico, así que pues sería la segunda vez que Benzema tiene que pasar por este percance.
Es increíble, que esta gente tendrá todos los sistemas de alarma y de seguridad más avanzados,
y más si en el 2019 ya te entraron,
claro.
Evidentemente.
Joder, nada. Miguel, ¿algo más?
Pues de los últimos 22 partidos del Madrid ha ganado 18 y solo ha perdido uno. Decía Paco el otro día que no terminaba de ser fiable. Es cierto que tiene dificultades con los equipos peor clasificados. Hoy le hemos preguntado por esto a Ancelotti en la rueda de prensa y quizás buscando una posible causa, ¿no?, de por qué al Madrid se le atragantan estos rivales, dice que es que su equipo en la plantilla no tiene un delantero de área.
Caramba.
Luke, hay que ser Ancelotti para verlo.
Hay que ser Ancelotti para ver eso.
Lo ha dicho Ancelotti. Así que si tuviera un killer, un matador en el área, pues
Ancelotti, la moncera,
Jovic,
no habría que subir a Militao los últimos minutos, como ya sucedía con Ramos años atrás.
Pues mira, la caza hoy. Ancelotti, Lamotti y Tomasotti, lo ven claro eso.
Vale, gracias. Bien. Miguel, un abrazo.
Hala.
Chao, hasta luego.
De los penaltis, ¿queréis decir algo? La mano de Peremilla es clara. No sé si la que nos ha pitado de Verdú para vosotros es penalti.
La
esa
misma
acción.
Que Militao el año pasado. Igual, yo no lo hubiera pitado la de Militao el año pasado.
Ni este.
La pitaron. Claro. Vale. Y este año tampoco lo hubiera pitado.
No, yo dije anoche, después del partido del Español Betis, que sería muy de agradecer que un entrenador, por ejemplo Pellegrini, que es un hombre de una amplísima trayectoria y un hombre respetado por todo el mundo, un día en conferencia de prensa dijera: oiga, déjense de coñas. Yo espero que haya un día un entrenador que se anime a todo eso. Mira, porque que piten los penaltis que son.
La mano más penalti no se ha pitado y es de Vivian en Vallecas, porque estaba completamente pegada al cuerpo. Pero claro, ha movido el cuerpo con el brazo para desviar el balón. Sí, y eso, aunque esté totalmente pegada al cuerpo, en el reglamento era penalti. Pero ahora se castigan las que están despegadas y pues da igual que sean involuntarias.
Hoy al Barça le han pitado una que estaba pegada al cuerpo, la de Abde, una lateral ahí también.
Pero no era dentro del área.
No era dentro del área.
Pero estaba en el colo.
Y la ha pitado de oídas.
Eso sí no la veía.
Pero eso, si está en el área, te lo pita penalti el árbitro.
Lo cual es cómico. La hubiera pitado dentro.
Pero lo cual es cómico, ¿no?
Y Hazard, absolutamente. ¿Qué os ha parecido Hazard?
Para mí sigue sin marcar diferencias.
No está para esto.
Nada.
Y como no marca diferencias y no es capaz de darle un giro al partido
y como no está, es capaz antes del 31 de enero, que lo traspasen.
Que lo cambien por Dembélé.
Que Don Belé, que le digan que se tiene que ir. Los ha metido en la Copa él solito.
Ya lo creo.
Tú le ves y sabes que sabe jugar.
Sí, porque, pero
como, tiene visión de juego.
Pero no le ves trascendente.
Que tiene visión de juego, pero o sea, que yo, no le van las piernas a la velocidad que necesita.
Santi, pero es un caso raro, porque hace un mes y pico cuando salió parecía que había cogido vuelo con uno o dos partidos y de repente vuelve a la suplencia eterna, vuelve a no estar.
¿Sabes lo que pasa, David? El Madrid tiene a Vinicius en una forma extraordinaria. Y el equipo, sin querer, vuelca el fútbol a la izquierda. Hoy hemos visto una banda, Mendy y Vinicius, y entonces el que juega en el otro lado, entre que entra poco en juego, entre que el pobre se activa poco, se le ve menos. Por ejemplo, yo estoy viendo más a Hazard cuando hoy la han vuelto a meter de segunda punta, que combina más, porque ahí además, no es necesario desbordar. Claro. Él tiene fútbol, él sabe jugar al primer toque, sabe
descansar. Sí, Inglaterra, es el de Inglaterra juega mucho ahí, en Inglaterra.
Eso es, sigue teniendo el talento que tiene en cuestión de visión de juego, porque sabe ver dónde debe ir la pelota antes de recibirla, y ese es un talento que lo tiene y que cuando juega por ahí en espacios reducidos es lo mejor que ahora mismo está dando, como el día, por ejemplo, del Cádiz, que hizo tres o cuatro cositas buenas, pero insuficiente para ser un futbolista importante en el Real Madrid, insuficiente ahora mismo para ser titular en el Real Madrid.
No esperas un gol de Hazard, y lo digo tres días después de que haya metido uno que ha clasificado al Madrid. Yo hoy estaba convencido que el gol, si llegaba del Madrid, era de Militao, de Casemiro, de Álava, uno de los que va bien por arriba. No ves que Jovic pueda hacer un gol, que Hazard pueda hacer un gol.
No, es posible.
Rodrigo lleva una rachita que tampoco le ve que pueda hacer un gol.
Pero con el 7, si tú dices que tienes que poner el extremo de la derecha porque la otra es para Vinicius, están ante Rodrigo y Asensio, hombre.
Sí, porque además es que no es su sitio habitual. Es que por ahí no suele jugar.
Sí, no suele jugar.
Además,
no es el sitio de él.
Benzema, Vinicius y Rodrigo Asensio. Hoy por hoy.
Es que su sitio lo perdió, Roberto.
Pues, su sitio es el de Vinicius.
Claro, eso
lo dijo el entrenador el primer día. Sí, sí. Lo dijo con estas palabras, más o menos.
Entonces, yo creo que una tarea.
Tal como jugaba el Madrid, no había sitio para.
Pero, por ejemplo, mira, el día del Granada, que no puede jugar Vinicius, veremos si juega Hazard de titular y por la izquierda.
Y Bilbao. Son dos partidos seguidos que Vinicius.
Bueno, Bilbao va a jugar Paco porque ahí sí que va a jugar. Pero el día de Granada ya han llegado los brasileños. Ya llega Rodrigo, ya puede estar bien Asensio. Veremos. Pero yo no lo tengo muy claro que el día de Granada juegue. No lo tengo muy claro.
Ni yo.
Porque una cosa, Brasil no va a soltar a los brasileños después del primer partido, ¿no?
¿Lo soltarías tú?
Creo que no.
No.
Si tú fueras el seleccionador,
los
soltarías.
Por esa regla de tres, la gente preguntaría, ¿y a los míos, los dos del Cádiz, me los van a soltar mis selecciones? ¿Y el del Rayo? ¿A Falcao no dejarán venir?
Bueno, harán sugestiones. Claro.
La cosa es que Brasil y Argentina están clasificados.
Claro, que Brasil...
¿Contestáis a la pregunta que os he hecho o no la contestáis? Hay equipos que dependen de los resultados que hagan Brasil y Argentina.
Si fuerais el seleccionador, ¿los soltaríais?
Pues miraría por la salud de mis futbolistas. Probablemente hay futbolistas que acumulan una carga de trabajo más importante que otros, y entonces a esos sí que los soltaría.
Pero si van a jugar a fútbol igual.
En el equipo, ¿no? Dirá al Tite, o sea, yo lo suelto para que jueguen con el Madrid.
Exacto.
O para eso que jueguen conmigo, no con
el
Madrid.
Menuda tesis, Santi.
Ahora, que la tesis no se sostiene, está claro. Está para manager general. Que lo van a negociar todos. ¿Tú crees que el Rayo no preguntará? Pues preguntará. Oiga,
claro que preguntará. Claro, pero
¿qué vas a decir, Cañete? ¿Qué quieres decir, Cañete?
No, nada, aquí a estos que dicen que no valgo para manager general.
No, que nadie ha dicho eso. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho que los soltarías?
Bueno,
para que descansaran y van a jugar con los suyos.
Bueno, pero no es. Podéis entender que no es lo mismo jugar desplazándose hasta allí y estando allí 15 días y luego teniendo que volver y otro partido después.
Que desplazarse se tienen que desplazar. El primer partido lo van a jugar
pero
con
Manolo,
ellos.
Pero Manolo, Emilio, que más de una vez han soltado alguno.
Sí, claro. En los amistosos a un montón.
Yo estoy diciendo que si fuera el seleccionador no los soltaría. Estoy diciendo yo. No estoy diciendo
y
que
yo
no.
Si fuera el Madrid, los pediría a los cinco.
Hombre, te diré.
Eso no tiene que ver.
Y también te digo otra cosa, a ver qué van a hacer los jugadores cuando lleguen allí. Si se van a poner muy pesados o no.
Entre otras razones, las normas y las leyes apoyan al seleccionador brasileño.
Eso es evidente, que el que tiene la mano obviamente es el seleccionador. Ahora, el seleccionador debe de pensar también, muchas veces, entre jugadores que tienen carga, acumulan muchos partidos, acumulan ya muchas internacionalidades, son líderes en su selección, y ir probando otros jugadores que probablemente lleguen con una ilusión inversión duplicada, mira, Vinicius, si merece ejemplo, la pena soltarlos, mira, y dejarlos que jueguen en sus clubes, mira, e incluso algunos no viajar de forma que puedan dar, vale, no, mira, no darse Vinicius, la por paliza, ejemplo, si merece Vinicius, la pena o no.
Pero si viajan en una cama, hombre, si viajan
Vinicius,
en una cama.
Vinicius, perdóname, Emilio, Vinicius no es titular en Brasil y precisamente va a Brasil para ganarse el puesto, porque ahora no está Neymar y va a jugar en ese sitio. O sea que Vinicius... Ahora a Tite seguramente le dé los partidos porque lo quiera ver de titular.
Sí, pero a lo mejor el tercero se lo da a Rodrigo o algo así.
Bueno, sí, puede ser. Y a lo mejor no le da ninguno y los tiene allí en los tres sentados.
No, Vinicius ya fue titular contra Argentina.
Claro, pero digo, pero que lo más normal es que Vinicius, que no está Neymar, sea el titular de Brasil. Claro, es ahora mismo el titular que tenemos. A 8 meses está un Mundial. Entonces empiezan a ver ya los futbolistas que van a jugar. Y como bien ha dicho Emilio... Él mira por lo suyo, Ancelotti mira por lo suyo, Sergio mira por los del Cádiz, cada uno mira, pero claro, los seleccionadores te meten aquí la cuña de los partidos, vamos, se van a preocupar de dejarte pero jugadores, vamos.
Otra cosa es que lleguen allí y se pongan muy pesados.
Ah, bueno,
y después del primer
y
partido...
me duele la rodilla.
Ah, ya le diga, mira, deja de iros, pero yo creo que sí.
Un brasileño no tira eso, a la selección.
No traiciona si
a bueno. Ni un argentino ni un uruguayo
no
deja su selección tirado, no lo dejan.
Pero es que no dejan tirado, sí, coño, que está clasificado.
Bueno, ya, mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Arauz.
El Madrid ha jugado un partido notable, no seáis resultadistas, porque de 100 partidos como este gana 98. No nos engañemos, hoy con Haaland o Lewandowski, el Madrid gana 6-2. Este equipo genera muchas ocasiones, más que nadie en toda Europa. Os recuerdo que todos los equipos grandes de Europa fallan al cabo del año 3, 4 y hasta 5 partidos al año con equipos inferiores. Pero ha ganado todos los partidos a los equipos grandes y eso no es normal. ¿Acaso tiene el Madrid que ganarlo todo? Otro dice, oye, que le han pitado 3 penaltis al Madrid, todos de dudosísima pitabilidad. No veo a Guas quejándose ni hablando de mangazos.
¡Oh, qué dudosísima pitabilidad! Dice.
Y dice otro, como dice Juanma, el Real Madrid hace preciosos homenajes a los difuntos, pero a los que se tiran, como por ejemplo Raúl, Zidane o Casillas, nada de nada. Y había un culé que nos mandaba su opinión sobre su equipo.
Buenas noches, partidazo. Soy un culé optimista, paciente, confío en los jóvenes, pero lo de este Barça es infumable, es insoportable. No se puede jugar peor a nada, porque no juegan a nada. Y es que hay 13-14 equipos en primera división que ponen más intensidad. Buenas noches, amigos.
Buenas noches. Gracias por sus mensajes. 1:04, ahora menos en Canarias, tramo final de este tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de este tertulión, 1:07, hora menos en Canarias. Ayer, remontada del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Celebración por todo lo alto. Bueno, he visto unas imágenes que sale Griezmann del túnel de vestuarios.
Sí, no se fue corriendo, Simeone al vestuario, ¿no?
No, ayer no se fue corriendo al vestuario.
No, ayer no se fue corriendo.
Bueno, era un día para celebrarlo
con su gente.
Y todo después de que hubiera críticas al Cholo cuando decidió quitar del campo a Joao Félix y meter a Felipe en el terreno de juego. Un cambio, claro, con 0-2 decía la gente, bueno, estamos perdiendo y quita yo a Félix y meta a Felipe.
Pues esas pedradas del Cholo, ¿no?, que le acaban saliendo, que las ha hecho no una vez, ni no dos, sino varias veces.
¿No serán pedradas entonces?
Bueno, es una pedrada suya porque seguramente a ti no se te ocurre quitar a Joao Félix y meter a Felipe.
Por eso a mí no me conoce nadie.
Claro, su pedrada tiene un sentido porque él seguramente conoce mejor que tú y que yo cómo está cada jugador y cómo están los que están jugando en ese momento. Lo de ayer es un episodio más de insurrección, de rebelión del equipo, porque venía... Yo estaba hablando esta tarde con alguien de dentro, digo, joder, habéis tenido el virus una semana... contagiados, que os había dejado fuera de la Supercopa y de la Copa del Rey, dos partidos perdidos en una semana, y ahora venís y os ponéis 0-2 con el Valencia y el equipo tiene todavía energía para dar vuelta a eso, y no lo hace tampoco con fútbol, o no lo hace con eminentemente cosas que tengan que ver con el fútbol, lo hace porque no se sabe de dónde sacan los arrestos, la raza y esa rebeldía que empuja desde la grada hasta abajo y acaban dando la vuelta como hicieron ayer, influido también por los cambios que ayer acertó Simeone. Pero yo te quiero contar tres frases de noticia muy rápido, Juan, antes de que se me, de que se nos vaya la tertulia, el Atlético de Madrid sigue haciendo números por Bas, sigue haciendo números para convencer al Valencia de que venga Bas. ¿Te acuerdas que hace una semana te dije que buscaba un lateral izquierdo? Está negociando porque se pone a tiro un lateral izquierdo y están negociando y no saben si lo van a poder cerrar de manera inminente o hay que esperar al final del mercado. Y la última, que mañana el Cholo presenta en rueda de prensa la peli, que está muy bien, la de Amazon.
Yo, reconociendo todo el empuje y el carácter al Atleti, creo que todo lo que pasó ayer en la remontada se explica por el Valencia. Empezando por los errores del portero, la lesión de Alderete, jugar con cuatro niños. Yo creo que el Valencia se da cuenta de que a Bordalás le tiene que dar algo más, o si no, es imposible que piense en Europa.
Sí, pero Paco, eso pasa con un Atleti empujando como no había empujado en todo el partido.
Sí, pero que Cañete, creo que si no regala uno el portero, si Alderete no se lesiona, si llamamos al centro del campo, etc.
Hablas de los errores del portero. Para ti el primer gol es de Chaume, el balón que va volando ahí en el área pequeña.
Bueno, yo creo que ese es una pelota. Lo primero es un córner complicado, ¿no? Viene un buen balón, un balón complicado para el portero porque viene ahí una zona que muy por delante, donde tienes que ir a buscarla muy por delante. Y ahí lo normal es que te la resuelva un jugador. Ahí lo normal creo que fue Correia, el que no salta, el que simplemente está con la marca, pero no salta ese balón. Y si la defensa deja pasar del primer palo esa pelota, pues al final tú quedas en evidencia. Que lo podía haber resuelto él con atrevimiento, anticipándose, pero es una jugada muy complicada. O sea, vale, es de ese tipo de jugadas que no te
gusta. ¿Y la segunda?
En el fútbol. La segunda, la del blocaje, pues sí. Yo creo que hay para mí un problema, que es cuando tienes un tipo de jugada esa, yo no te exijo que bloques, porque es una jugada dividida. Lo que te exijo es que en lugar de poner el pecho muy fuerte para que la pelota salga hacia no se sabe dónde, lo acomodes un poquito de forma que si te tocan por delante,
que quede más muerta, ¿no?
O no te toca o no toca a nadie, como sucede, la pelota te quede delante, te quede cerquita, es decir, acomodar un poquito el cuerpo al balón para que aquello no salga despedido, no se sabe a quién.
Bueno, los dos goles que encaja el Atlético son errores de la defensa, ¿eh? Yo creo que
Chaume ha sido muy criticado en Valencia, más allá de los goles, por la sensación que dio. La sensación de bueno, pues hay una salida que sale por allí, sacando varios saques de puerta que los sacó fuera. El chico no está jugando titular. No es un portero que técnicamente solamente con verle ya te llene, porque es un portero más de actividad mental, ¿no? De ser rápido y demás. Y daba la sensación que estaba muy fuera de la portería, muy fuera del partido, muy fuera del sitio, no que estuviera adelantado, sino fuera de sitio, ¿no? Y eso es la sensación mala que yo creo que pudimos percibir, sobre todo más allá de que los goles, que son dos jugadas muy comprometidas.
El partido de los que te deja de... Yo ya no entiendo nada de esto porque es así. O sea, tú ves la primera parte del Atlético de Madrid y dices, es imposible que este equipo, no creen ni los familiares, es imposible que en la segunda parte le den la vuelta. Bueno, pues le dan la vuelta. Es verdad que errores del Valencia, el coraje, la gente no se rindió, la comunión, esa locura que sucede en el Wanda de vez en cuando, eso es real, fue así. Eso es ese tejido que tiene el fútbol que nadie entiende. Y lo que hay que pensar ahora es si es punto de inflexión o tiene una parte de accidente también la remontada, que yo creo que la tiene, o verdaderamente el Atlético, hay que hacer caso al discurso de Jiménez, que creo que estuvo impecable después de
impresionante
del partido.
Muy bien,
sí, estuvo muy bien, sí. Muy bien.
Pero muy son bien de esos días que dices, yo no entiendo.
Mexicano, los mexicanos son así,
Bueno, este es mexicano de Uruguay.
Mexicano de su nombre, el Atleti lo verás, la rebelión del Camp Nou.
Que digo que yo creo que estamos hablando del Atleti. Yo estoy
con Paco.
Yo creo que el Atleti hizo pues lo que tenía que hacer, ponerle ilusión, coraje, casta, poco fútbol. El Valencia yo creo que bastante tenía con los chavales que estaban en el campo. Pero yo creo que hay un jugador que nadie lo nombra y que para mí es fundamental en lo que pasó ayer.
Carrasco.
No, el Carrasco fue el mejor. Para mí es Herrera.
Con la gorra.
Para mí es Herrera el mejor. Herrera es el único que salió en la segunda parte.
Ese sabe jugar.
Y sabe jugar al fútbol. Claro.
Y conoce el oficio.
Yo bueno, siempre,
coño, este es el
siempre
mexicano
digo,
que yo decía, joder.
Siempre claro. Digo
perdón,
que
no
el Atleti,
por un contenido,
yo siempre digo perdón, que el Atleti perdón, le coñito, faltan perdono. En el centro del campo futbolistas que jueguen al fútbol. Porque tiene buenos rematadores y, bueno, yo creo que tiene buena defensa y buen portero. Pero yo creo que le faltan futbolistas del centro del campo. Y fue el único que llegó y con criterio, pum, la paraba, la jugaba despacio, a la izquierda, a la derecha, combinaba. Más allá de que yo estoy con Paco, que el Atleti en Valencia ganaba 1-3 y en la prórroga le limpió el Valencia, no sé si os acordáis, empató a 3.
Dos puntos.
Pues ayer se los limpió el Atleti al Valencia. Entonces, moralmente, evidentemente va a reforzar al vestuario, pero yo sigo pensando que tiene que seguir, o juega lo de ayer, que es a lo que yo creo que debe jugar, que es a lo de ayer, que es intentar poner la pelota lo más rápido posible en el área contraria, porque ahí sí que tiene futbolistas que pueden definir y marcar diferencias. Como el Atleti quiera sacar la pelota desde su área a la contraria tocando, es imposible.
Y luego una sensación, que me perdone la historia del fútbol, yo creo, bueno, yo creo no, yo siento que tiene más peligro Cuña que Luis Suárez. Ya sé que Suárez va a jugar con Uruguay, entonces no me vale, pero para el Camp Nou yo creo que jugaría antes Cuña que Luis Suárez.
Pues seguramente jugará.
No lo sé. Pues.
Antoñito, ¿por qué no ha contado tanto con Herrera, ya que ha puesto el foco Manolo en Herrera? Ya me
bueno, porque el centro del campo no está fácil jugar, con Dobia emergido, Coque y,
no deja tenido coronavirus y,
Depol,
y una lesión.
Coque y Depol son inamovibles para el Cholo.
Ha estado enfermo.
Mari Carrasco son inamovibles.
Ha estado malo y con una lesión.
Ha estado lesionado, tuvo el COVID también. Bueno, te quiero decir que ha tenido... Pero a este chico, cuando le dan continuidad, efectivamente demuestra que tiene mucho
criterio. Sí, pero Antoñito, que se hablaba de que igual hasta lo sacaban, ¿no? También porque están diciendo, COVID, es que tal, no, porque se hablaba de hecho, te lo vengo a decir, porque sonaba incluso para meterlo en el Valencia dentro del...
Correcto.
Pero el Cholo nunca se ha querido deshacer de él.
El Cholo no lo va a sacar, ¿eh?
Yo creo que al Cholo le gusta Herrera y además le gusta de cinco. Yo creo que es un futbolista que le gusta de cinco. Ayer, por ejemplo, hizo el Cholo una cosa que la gente decía, Juanma, es que hizo un cambio defensivo. Bueno, claro, pero era un doble cambio. Si luego miras los dos que entraron, claro, entró un defensa, pero también entró uno de arriba. Luego puedes levantar el cartelón de uno o de otro. Pero que ayer, si te das cuenta, lo que hizo es meter a De Paul en banda derecha, a Hermoso en banda izquierda, meter tres en el centro y arriba otros tres.
Se lo dijo claramente al final. Claro. En la primera parte hemos necesitado muchos pases para llegar arriba.
Quitó
calidad. Joao Félix y Lemar, y metió artillería. Fuerza, artillería, claro, Felipe, que le va a ganar balones aéreos.
De todas formas, no nos olvidemos de la frase de Bordalás al final del partido, ¿eh? Sobre todo lo que le falta a su equipo.
Ya
no sabe cómo decirlo.
Pero eso no quita...
Lo digo por si le van a quitar a Bas encima y todo esto.
No, pero eso no le quita mérito a lo que hizo el Atleti.
No, o sea, evidente.
El Valencia
pero
tiene...
a lo mejor con lo que pide Bordalás no se
quita,
lo hubiera...
Sí, bueno, no le quita mérito Manolo, pero yo creo que para ponerse 0-2 contribuyó el Atlético de Madrid, claro, y para ponerse 3-2 también contribuyó el Valencia.
Claro, evidente.
Y sobre Bordalás, es evidente la plantilla que tiene, no hay más que verla. Si tú ves el once inicial del Valencia, pues es una lágrima en cuestión de valor de plantilla comparada a lo de otras temporadas, eso es una evidencia. Bordalás ha pedido a principio, ha pedido a mitad y está pidiendo ahora. Menos mal que tenemos, yo creo, a Bordalás, porque por lo menos hace competir a todos a lo que pueden, y eso por lo menos nos hace no pasar apuros, ver dónde podemos llegar. Yo creo que Bordalás, nadie lo discute en Valencia precisamente por eso, porque saca la dignidad de cada uno de los jugadores, de Bordalás a morir. También te diré una cosa, Bordalás, si no sabía dónde venía, era porque no quería.
La frase de ayer, que yo estaba delante en la sala de prensa,
era
muy cruda, ¿eh? La frase que dice Emilio era textualmente, este equipo necesita ayuda urgentemente y si no llega,
lo vamos a pasar mal.
Otra cosa que dijo Juanma el otro día, ayer era un poco el plebiscito de la gente con el Cholo. Empezó la gente Cholo, luego le pitó en el cambio de Joao Félix y al final... Vamos, si pones en la puerta una urna, meta usted aquí si quieren renovar al Cholo. Vamos, no hay ni un botón blanco.
Hombre, claro, después de un 3-2, una remontada, van a decir otra cosa.
Es que el otro día proponías que lo cesaran. Lo entendí mal.
Lo entendiste mal.
Entendí mal.
Sí, lo entendiste, pero fatal, vamos.
Sí, lo tienes hasta 2024.
Te confirmo que no entendiste absolutamente nada.
Yo te dije que el Cholo era inamovible en el Atlético.
Vale, perfecto. Yo simplemente lo pregunté. Lo que pasa que es que parece que no se puede ni preguntar.
Y parece que no se puede aseverar.
Es pecado preguntar, Castaño.
No, mis palabras. Es que yo simplemente pregunté.
Bueno, y yo interpreté mal tus palabras.
Pues te lo confirmo.
Ayer repito que el Cholo, al que hace una semana tú planteabas si había que cambiarle, pues ayer yo te digo que se hubieran puesto una urna.
No, yo lo que dije
es que si la pones en el descanso, si la pones en una urna con el 0-2 y cuando cambia Joao Félix, igual la votación sale mal.
Claro, no sale mal.
No sale como tú pensabas.
No hubiera ganado un 100%, claro que no. Pero
el, estadio con, el estadio con el 0-2 apoyaba también.
Yo lo único que dije, Manolo, es que en cualquier otro club el entrenador estaría
discutido.
En esas circunstancias, más que discutido.
Pero yo te dije que este no es un entrenador
cualquiera. No, claro, y eso
y
lo entiendo.
Y te dije que este es como el Ferguson del Manchester.
Lo entiendo, lo entiendo.
Es un entrenador que es que ahora mismo no se...
Se lo ha ganado, ¿eh?
Hombre, claro que se lo ha ganado.
Que nadie lo dice.
Es que no se le cuestiona. O sea, tendrá buenos o malos resultados. Pero ahora mismo en el club... No se cuestiona al entrenador, no se le cuestiona.
Oye,
pero, bien, bien, malo,
pero Manolo, yo creo que sería injusto después de la trayectoria que lleva, lo que yo veo injusto, que tú ahora, porque fracases un año, oye, yo creo que la balanza, todos sabemos que es muy positiva. Quiere decir, oye, el fútbol es fútbol. Y
no,
esto...
Pero es que no ha acabado la temporada todavía, tampoco.
Ya, pero da igual, aunque fracase, fíjate tú, aunque fracase, es decir, aunque no entraran Champions, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo creo que es el típico entrenador que de donde viene el Atlético de Madrid, a donde está, necesita por lo menos otro añito más. Es decir, está el año de revancha, macho.
De hecho, David, si al Atlético le dices hace dos años, ¿qué prefieres, ganar una liga y quinto al siguiente o quedar tercero dos veces? Pues te va a decir ganar la liga y al año siguiente ya veremos.
Lo que no sé es si Miguel Ángel Gil, Marín va a preferir lo segundo de lo primero,
Ya. Miguel Ángel Gil lo que quiere es que le metan Champions cada año.
Pues por eso, igual prefiere ser dos veces tercero que no un año primero y otro quinto.
Pregúntale al Barça.
Bueno, como cualquier gestor que le interesa que su club cuadre cuentas.
Miguel Ángel Gil lo que quiere seguro es que no se le vaya al Cholo.
Bueno, oye, exacto, pero que el equipo entre en Champions a poder ser.
Por
supuesto. Claro, fíjate, si no, igual tiene que cambiar todo.
Fíjate, normal, porque pues, tiene que pagar
todo todos los años, desde que llegó.
Oye, que solo no hay 20. Supercopa sin nada.
Solo no hay 21, y no quiero que acabe esto sin decir dos cosas. Qué bueno es Yago Aspas y qué huevos tiene el Sevilla,
Sí, Sevilla, Oliva, muy buenas.
Buenas noches,
bien. Me gusta más que te leas el guión del programa.
Claro, yo soy un tipo completo, pero qué bueno y qué huevos,
Sí.
Sí, sí.
Y además, yo debo decir una cosa. Yo del Barça, que no creo que se pudiera de allí ya, yo iba a fichar a Yago Aspas para allá.
Que no, hombre, no. Que Yago Aspas funciona en el Celta.
Bueno, Yago por eso
es
digo.
Para el Celta. Te lo digo en serio.
Eso es un... Qué futbolista, muchacho.
Y el Sevilla, ayer dio otro recital, la primera parte. O sea, otro recital del futbolista que es, y le puso muy difícil el partido al Sevilla.
Bueno, en Sevilla lo tuvisteis. En Sevilla lo tuvisteis.
Sí. Lo que pasa es que coincidió con Baca Gameiro, el jugador Emery. Y jugaba Emery con un solo delantero. Jugaba Baca habitualmente. El suplente era... Claro, y no tenía sitio. Es verdad que cada vez que salía Juanma hacía gol, O sea, si uno mira los goles y los ratos que jugó, el futbolista rendía. Lo que pasa es que al final acabó pidiendo salir y volvió al Celta de Vigo, después de aquel paso también que tuvo por el Liverpool prácticamente efímero. Pero ayer volvió a jugar muy bien al fútbol, jugar Yago Aspas.
A Emery le fue muy bien en Sevilla, pero visto con el tiempo, preferir a Baca y a Gameiro a Yago Aspas parece un insulto. Sí, sí.
Es un porro el fútbol, querido.
El puntito de ayer que saca el Sevilla con corazón, con muy poquitas piernas y con 13 jugadores de la primera plantilla, puntito que ayer sabía a muy poco, ha recobrado valor indiscutiblemente pasada las 6 de la tarde de hoy, cuando se ha confirmado el pinchazo del Real Madrid, porque aquí tenemos el resultado, el parcial es Real Madrid 50, Sevilla 46 y quedan 16 partidos. O sea, queda mucho, me diréis que queda un mundo.
Lo que está jugando el Sevilla, que está jugando vamos.
Pero además tengo la impresión, Tomás, compañeros, que el Sevilla ha podido pasar, luego ya veremos qué ocurre en el devenir de lo que queda de temporada.
Su crisis, ¿no?
Pero que ha pasado el mes y pico, Manolo, más complicado que yo lo recuerdo últimamente al Sevilla, con 13, 14 jugadores habitualmente por convocatoria. Y en ese mes y pico, prácticamente desde que perdió en el Bernabéu a finales de noviembre, ha jugado 8 partidos, no ha perdido, se ha agarrado a la segunda plaza, se ha mantenido a tiro del Real Madrid, y para mí la gran noticia, sin duda, es que se marcha este parón a solo 4 del Madrid. Y en teoría, a la vuelta del parón, debe recuperar a los jugadores que están en la Copa de África. Salvo que juegue en la final Marruecos, el Sevilla recuperará, y si no será el último partido que se pierdan, el de Pamplona después de este parón, recuperará a su portero titular Bono, que está un punto por encima sin duda de Dimitrovic. Recuperará a Nesiri, por fin ya recuperado, su máximo goleador. Y a partir
¿está jugando
de ahí,
en Nesiri? ¿Está jugando?
Está jugando. El primer partido solo perdió por un problema en la rodilla, pero el último ya lo jugó, y mañana juegan ante Malawi, octavos de final. Y va a ser titular, según la prensa marroquí, va a jugar el partido que le debe dar el
Monchi.
¡Hombre! Oliva, se ha mandado una prima. Le ha mandado una prima.
Oliva, no te quepa la menor duda.
Oliva, ¿tienes el 11 Malawi para darnos?
Sí, lo tengo. Sí, sí, claro, lo tengo. Y arriba juega... el caso es que va a recuperar a todo eso.
Juanma, y va a recuperar, por ejemplo, a Koundé, que estos dos últimos partidos no ha jugado. Puede recuperar a Navas, puede recuperar a Delaney, es decir, va a recuperar como 4 o 5 titulares para afrontar este tramo final de temporada. Y atención a la semana en la que entramos.
Y mola Corona, ¿eh? El que ha traído.
Sí, y el Tecatito tiene cosas.
Tecatito,
tiene cositas.
Sí.
Tecatito.
Porque cuidado con el Sevilla, a ver si va a pasar el número.
Porque tú, porque te, Tecatito.
Porque te, el Tecatito lo llevo en mi cartera. Va a ser el cántico de cuando haga gol.
Dale un aparato eléctrico a Tecatito.
También, para eso me hace falta tu hermano en las transmisiones. Que digo que la semana, Juanma, para el Sevilla es una semana de mercado que me atrevería a decir que va a ser muy intensa. Porque el Sevilla tiene que convencer a Diego Carlos que no se marche, que tiene un ofertón del Newcastle, quiere retenerlo, pero el jugador está apretando y sus agentes ya están aquí en Sevilla para reunirse con los dirigentes del Sevilla, y me dejan absolutamente abierta la posibilidad de que el Sevilla haga un último intento en estos días de mercado, de nuevo por Martial. O sea, que retener a Diego Carlos e intentar traer a Martial...
Hombre, en Inglaterra se volvió a hablar de eso, ¿eh? En Oliva, hoy en Inglaterra se volvió a decir que el Sevilla vuelva por Martial.
Vuelva por Martial, exacto. Así que recupera efectivos y aquí hay liga. 50-46, apúntatelo, Juanma. 50-46, quedan 16.
Sí, sí.
Vale, Oliva, muchas gracias.
Oliva. ¿Te lo has apuntado, Juanma?
Sí.
¿Sevilla es candidato, Oliva, o aspirante?
Yo me apunto sobre todo, ¿sabes lo que me gusta? Ver jugar a Canales, cuando juega el Betis.
Y a Fekir.
Uf. Bueno.
¿Qué
el Betis es que está todavía un poco lejos, está a 10, pero cuidado,
sí,
¿eh?
Pero
está jugando de maravilla.
Está jugando muy bien.
Por cierto, está preparando un avión, hablabais antes de los que están en Sudamérica para jugar. El Betis va a preparar para la madrugada del martes al miércoles, que es cuando juega Argentina. También juega Brasil, ¿eh? Lo digo por los brasileños del Madrid. Van a preparar distintos vuelos charter para que los jugadores estén aquí más o menos a mediodía del miércoles, primera hora de la tarde. Es decir, que si alguno no juega esa noche o es reservado un poco, pues yo creo que más de uno aparecen en el cruce de cuartos de final de Copa, seguro, el jueves.
Hombre,
digo los del Madrid y los del Betis.
Han puesto 2 partidos el jueves, el Betis-Real Sociedad y el Madrid-Atlético.
Para eso.
Precisamente para eso.
Para que vuelvan, claro.
Para que eran los dos equipos más castigados, que tuvieran más, por lo menos más horas, a ver si podían recuperar alguno.
Claro,
lo
cual es una locura, pero bueno. Y a Pichela para ese partido. Pierde mucho el Betis en el medio campo y en el eje central de la defensa.
Sí. Gracias, un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Juanma. Hasta luego.
Última conexión con Angelito García para hablar del Open de Australia, que ya afronta la semana final, y con Rafa Nadal en cuartos. Ángel.
es Rafa.
Angelito.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Nos queda el de siempre. La verdad que no es noticia decir que nos queda vivo don Rafael Nadal Parera y que sigue en esa carrera hacia los 21 Grand Slams. Ya hemos hablado mucho del partido con Manarino, ahora toca hablar de lo que viene, de Denis Shapovalov, del canadiense, que por cierto, la única vez que ganó a Rafa fue con 18 años y justo la noche antes quitó un póster que tenía en la habitación desde hace varios años, de Nadal, evidentemente, ese póster. Con lo cual, luego con 18 años le ganó ahí en Montreal, aunque
eso sí,
luego Rafa...
Qué feo gesto, qué necesidad.
Bueno, quitó el póster y dijo, mañana te voy a ganar. Eso sí, luego le cogió Nadal y le dijo, no te preocupes, que las 3 siguientes te las voy a ganar yo. A ver si la cuarta también se la gana.
Peligroso,
la gana Rafa. Y luego, Guas, te he traído un dato que es sí, perfecto, dímelo, para que lo analicéis ahora en el tertulión.
Dímelo.
Tú te coges al Big Three, ¿vale? Te coges a Federer, a Djokovic y a Nadal.
Sí.
¿Vale? Y dices, vamos a ver cuántas veces han llegado a cuartos de final y cuántos han ganado el título. Bueno, ¿sabes quién es el más, con más títulos por porcentaje de veces
me
que ha llegado?
¡Me estoy mojando!
El más no fiable cuando llega a cuartos de final.
¡Oh!
Don Rafael Nadal.
¡Oh!
45%. ¡Oh! 45%. ¡Oh! Casi una de cada 2 veces que
no
llega a cuartos de final.
No seas optimista, Ángel, que a Badosa te la has cargado contra una doña Nadie.
Bueno,
no
doña Nadie. Optimista.
Madison, no Madison juega bien, ¿eh?
Respeta.
45 veces con esta.
Y Alcaraz lo veía, perdona Paco, y Alcaraz ya lo veía en la final.
Sí, sí.
Perdona, y
Alcaraz lo veía en la final.
En semifinales, y perdió por los pelos con Berrettini. Sí. 45 veces ha llegado Rafa Nadal, ha ganado 20 títulos. 51 a Djokovic, 20 títulos. 58 Federer, 20 títulos. 45% vale. Nadal, 39% Djokovic, 34%
Mojadura.
Federer.
Gracias. Mojadura.
Somos los más fiables.
Sin duda.
Federer 15 veces ha llegado a cuartos.
Gracias.
En Australia, Nadal 14.
Ahora va a llegar la noche de Arjona. Claro. Van a hablar
Virginia Torrecilla, decimos ahora, ¿no?
Hombre, lo mejor
pues
del día.
Es que lo ha comentado Joseba. Pero
lo mejor del día.
Es que nosotros somos los más oídos
pues,
en el mundo.
Pues adelante. Es la imagen para mí del fin de semana. Su vuelta, evidentemente, ya de por sí, ya es
ha sido
increíble. Verla hablar con. Bueno, con esa templanza y luego el manteo de las jugadoras del Barça, todo. Espectacular.
No, y además, todo ¿cómo se produce ese manteo? Porque la están felicitando y de pronto empiezan a hablar entre ellas, ¿verdad? Sí. Venga, va.
Enorme.
Sensacional. Es que queremos hablar... que te haya interrumpido.
No, queremos hablar con ella próximamente.
Ha debido ser cosa de la Marta Torrejón.
Sí, es posible.
Es posible.
Que digo que hoy viene Arjona, van a analizar con el escritor Javier Sierra el asteroide Bennu, que va a llegar a impactar con la Tierra en el siglo XXII, en el año 2135, y podría ser similar al que provocó la extinción de los dinosaurios.
Eso hay, pues hay que estar para verlo.
Para
eso,
entonces habrá marcado Vinicius ya 15.
Goles.
Paco González, ¿quién es más impreciso, Benzema en el penalti de hoy o tú con los pronósticos? Manolo Lama, ¿qué son más dolorosas, las visitas de Putin a Ucrania o las visitas de Laporta al vestuario del Barça?
Las de Putin a Ucrania.
Tomás Guas, ¿cuántos penaltis tiene que pitarle al Real Madrid? Tienen que pitar al Real Madrid para que reconozcas un mangazo contra los blancos.
100.
Un mangazo contra, no, será un mangazo a favor, ¿no?
No, le entiendo lo que quiere decir. 100 penaltis.
Vale para los dos casos.
Cañete, ¿está Carlos Soler en su peor estado físico de los últimos 3 años?
No, yo lo que creo que sale de lesión y demás.
Vaya patada el de un ayer,
Albelda, ¿Lim está esperando el final de enero para ver si ficha algún chollo de rebajas?
No creo.
No.
Rico, ¿el pelo de Braithwaite es la mejor remontada que ha tenido el Barça esta temporada?
Eso es más pregunta para ti que para mí.
¡Toma!
Qué feo. Qué feo, tío.
No, qué feo, no.
Bueno. No, sobre todo yo lo pienso en gente como Paco, Evangelio, Mansilla, toda esta gente, tío.
Alcalá, que le quedó muy bien.
Es que... qué lengua. ¿Tienes tanto veneno? Tanto. De verdad,
es veneno.
No, no, es...
No lo sabes tú bien.
Sí.
Veneno
¿sabes
puro,
una cosa? Que sí lo sé bien.
No, que va, que va.
Sí.
Tú como el del chiste, tú has oído rumores.
No, yo lo he visto muy de cerca el veneno. Emilio Pérez de Rozas, si Dembélé fuera una superhéroe, ¿tendría el poder de la invisibilidad?
Lo tiene. Es uno de los que tiene, sí.
Vale.
¿Y por qué una?
Bueno, no, porque ya, es que no entiendo yo por qué me pone una.
No, por la ciudad deportiva. No, hoy no la han visto.
¿Habrá una superhéroe que es precisamente que tiene ese poder?
No juguemos con esto,
la viuda negra.
Nos vamos a liar.
El mundo Marvel y todo eso no tengo ni idea.
La viuda negra.
Efectivamente.
Ni idea. Uy, he perdido las preguntas. Siro, si los jugadores de fútbol fueran materiales, ¿se podría decir que Alaba es acero y Bale yeso?
Se parecería bastante, sí.
Roberto Palomar, ¿podría ser Luka Modric el próximo protagonista de una película de Benjamin Button?
Perfectamente.
Y Antoñito Ruiz, ¿desde hace dónde hace más frío? ¿En el Wanda Metropolitano o en la cueva donde están los que critican al Cholo?
En el Polo Metropolitano. El Polo.
Hace mucho frío,
ayer fue tremendo. La sensación térmica era de menos 20 y...
menos 20, agua, dice, sí, qué animal. Sí. Oye, compañeros, gracias por este tertulio. La semana que viene, aunque no haya liga, tenemos tertulio en el domingo.
Sí,
¿no?
Siempre hay vacaciones, entonces.
No. Aquí no hay vacaciones. No están las cosas para coger vacaciones.
Ah, vale, eso también es verdad.
Que hay un ambientito que hay que tener cuidado. Venga, un abrazo, compañeros. Hasta luego, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego, después de muchas horas de Radio Deportiva. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 11:30 en El Partidazo. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.